Bueno, ¿qué fue lo que dijo el presidente Petro en ese discurso de 9 minutos de las últimas horas que hemos comentado durante toda la mañana? Que dijo un montón de cosas. Lo que no dijo es que él fue el que nombró a los protagonistas del escándalo de corrupción que estamos viendo. Yo creo que ahí hay una responsabilidad política. Esa es la gente que él nombró, el Sneider Pinilla, el señor Olmedo, él los nombró, él los puso ahí. Y gracias a investigaciones periodísticas, a estos periodistas que tanto el gobierno ha criticado y dice que embrutecemos a la gente, pues el país se está dando cuenta del tamaño de corrupción que había allí metida en la ONG RD. Pero dijo dos cosas que creo que tienen una importancia muy grande. Una, pues que son los últimos 8 años los que han visto ese nivel de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Tendremos que hablar con los exdirectores y a ver qué dice la fiscalía, porque las cosas no hay que decirlas, hay que probarlas, sobre todo cuando usted hace acusaciones de ese tamaño. Y lo otro que dijo, que yo creo que es muy grave, es que decenas, dijo literalmente, de miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares de Ecopetrol, que es la empresa más importante que hay en Colombia, se fueron para financiar grupos paramilitares y también para hacer política. Esto tiene una gravedad, y lo comentábamos más temprano en 6 AM también con el doctor Echeverry, y es pues que Ecopetrol es una empresa que está en la bolsa internacional con unos accionistas por allá de unos países serios y desarrollados, y donde lo último que quieren es apostarle a una empresa que está untada de paramilitarismo o de sangre. Entonces, cuando el presidente de un país dice eso, imagínense los inversionistas, ¿no? Eso es un tiro al pie, es decir, eso es patear realmente la lonchera. Pero yo quería hablar con alguien que conociera también Ecopetrol muy de adentro, muy del corazón. ¿Qué es lo que pasa realmente dentro de Ecopetrol y la cosa fue así tan grave? Luis Echeverry fue miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol y me da mucho gusto tenerlo, doctor Echeverry.
Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Pascual. Es una responsabilidad con el país estar con ustedes hoy y yo creo que es lo menos que podemos hacer las personas que tuvimos responsabilidades y que es acompañarlos a ustedes en la función que están representando en este momento también de contarle al país las cosas como son. Yo la acabo de escuchar a usted y si yo oí bien, pues aquí le pegaron primero una estocada de Ecopetrol y lo que le acaban de pegar es un puntillazo que tiene que dejar la empresa muy mal parada hacia el futuro, porque si uno pone a mirar las cosas como han evolucionado, pues la compañía, mire, en Colombia Ecopetrol fue una agencia estatal que ponía la manito mientras las petroleras extranjeras hacían el trabajo de sacar el petróleo que existía, y fue evolucionando y tuvo varios procesos. El primero fue el proceso de democratización, donde 400.000 personas o más compraron acciones de Ecopetrol y ahí también entraron los fondos y todo eso. Después salió a la bolsa de valores, lo cual implica que se tiene que manejar con una transparencia absoluta y que obviamente afecta supremamente los mercados, está correlacionada con el riesgo país, pero también después Ecopetrol ha dado unos pasos importantes como la compra del 51.9% de las acciones de ICE y se consolidó en un grupo económico regional con incidencia en 8 países. No es solamente el mejor activo que tiene el Estado colombiano y los accionistas, que como le decía son más de 400.000, sino que además es un activo regional que está en 8 mercados, porque hoy en día también tiene transmisión energética. Y si usted junta lo que es la conducción del petróleo y el gas con lo de la energía, pues ese grupo le suma le parece como el segundo grupo en transmisión de energía en el mundo. Y esa adquisición de ISA le dio a Ecopetrol un 25% de energía limpia y fue una transacción absolutamente transparente. Ahora, decir que esto beneficia a paramilitares y que beneficia a todo eso cuando Ecopetrol ha sido víctima precisamente de los grupos armados en armas que se roban el petróleo para revender la gasolina o para producir cocaína con él. Y este tipo de conducta, pues el presidente de la República, yo se la remito a lo que decía Alexander Solzhenitsyn, que decía: sabemos que mienten, ellos saben que mienten, saben que sabemos que mienten, y saben que ellos saben que sabemos que mienten, pero siguen mintiendo. Entonces esto es el grave daño que se le está haciendo a Ecopetrol, son los anuncios del presidente de la República, que al final del día controla al ministro de Hacienda, y por eso hay independencia de la Junta de Ecopetrol, que se viene rompiendo, metiendo viceministros, y al poner un presidente por ideología o por amistad o por lo que sea, que antes no pasó, antes hubo continuidad, que la corrupción, que en muchas partes del mundo hay corrupción, la corrupción es un tema humano, pero se denunció toda, que se puso una junta directiva que fue mejor, y yo creo que el grupo Ecopetrol que se entregó en el 2022 demandaba todavía una mejor junta directiva que la que teníamos, siendo muy buena, que se atendieron las tendencias de electrificación y de carbonización con esa compra, y la compañía se preparó para una transición energética firme, que las refinerías venían funcionando supremamente bien, que se empezó a controlar el tema del robo en la tubería, y que se seguía mejorando en la producción. Entonces ahora vemos, utilidades caen 30%, y estos son dos trimestres de caída en picada. La acción, si uno hace una correlación entre el año 18 y 22, andaba por los lados de 3.600.000, más o menos, póngale 3.6, y con un pico bajo en el 2020, y todo se mantuvo en ese promedio. Pero si se hace una correlación de junio del 22, cuando empiezan los anuncios de Petro de que no va a ser más exploración y no va a ser fracking, esa correlación se le baja a más o menos de 1.3, 2.2. Entonces ahí eso significa un 50% del valor de pérdida del valor nominal de la acción. Y además, eso es como avisar en una panadería, poner en un aviso en la panadería: aquí no se compra más harina. Pues la gente no vuelve a comprar pan a esa panadería. Entonces eso es grave, porque hay un detrimento económico, y es completamente irresponsable, y yo diría que es ignorante, pero yo creo que se está cometiendo en una acción dolosa, bien sea por ignorancia o porque se quiere hacer pecaminosamente, de hacerle un deterioro patrimonial a esta compañía, que sí incide en eso, y que además...
¿Ustedes en su era, doctor Echeverry, en algún momento investigaron el paramilitarismo o algo?
No, porque el paramilitarismo no existió en la época en que nosotros estábamos. Sí habían organizaciones criminales que le daban todo el día, y eran más que todo el ELN y las FARC al tubo, y además gente pues que también robaba en el tubo, pero contra eso se pusieron controles y se utilizó tecnología. Nosotros encontramos, y entiendo que fue parte de los temas tácitos de la gobernación de La Habana, encontramos apagado el Caño Limón Codeñas, y lo que hizo la Junta de inmediato con la administración del doctor Bayón fue decir: nosotros aquí hay cero tolerancia con el delito, de inmediato por favor vuélvanlo a prender, y remendamos el tubo cuantas veces sea necesario, y empezamos a trabajar con la fiscalía en eso. Si eso para un gobierno es paramilitarismo, entonces es dejar hacer cosas como las que iban a hacer en Gibraltar de volar.
¿De dónde sacas el presidente esa afirmación? Porque es que uno decir que es que se robaron miles, que se robaron no, que fueron decenas de miles de millones de dólares que fueron al paramilitarismo. ¿De dónde sale eso?
Vanessa, pero contame una cosa. A ver, si la producción subió, si el Brent estuvo muy bueno, si el ingreso neto de la compañía y el bruto y el neto fueron altísimos, estuvieron en términos récords al terminar, si el EBITDA fue positivo y altísimo, y si la utilidad neta fue altísima, ¿cuál fue la plata que los miles y miles de millones de dólares que fueron a parar a cuál paramilitarismo? Además, en una compañía que está controlada por la bolsa y por los mercados, y que tuvo una vicepresidencia de cumplimiento que tiene auditorías externas y tiene todo tipo de controles, y que además se le inyectó un montón de tecnología, que sí demostró que habían algunas cosas de un contrato allí o alguna cosa, y toda esa gente, cuando la junta directiva tenía conocimiento, lo único que dijo es: por favor, denúncienlos, llévenlos a la fiscalía. Inclusive casos de personas que hoy en día actúan en la película, en la política, que se denunciaron a la fiscalía, y allá están, siguen en la política, o inclusive hay gente que entró a la directiva de entes relacionados con Ecopetrol.
Usted me está hablando del viceministro Palma, que fue parte del sindicato, pues directivo del sindicato de Ecopetrol. quiero saber si él en algún momento tuvo una investigación en fiscalía. ¿Usted sabe eso?
No, se mandó información a fiscalía. Yo se lo tengo que decir así como está. Y eso parece que está engavetado.
¿Información de qué?
De que la compañía había encontrado cosas de Palma que eran indebidas. Y ese proceso estaba en la fiscalía. Pero no lo personalicemos, Vanessa, con lo de Palma, porque es que esto es muy general.
¿Cómo es que
la junta directiva?
No lo quiero personalizar, pero usted me está dando una noticia, doctor Echeverry, quiero que me la aclare. Es decir, ¿qué fue lo que la Junta de Ecopetrol encontró del doctor Palma, viceministro, que hoy en día está en la Junta de Ecopetrol y que era un dirigente muy importante, si no estoy mal, el presidente del sindicato? ¿Qué fue lo que encontraron y le entregaron a la fiscalía?
Que habían irregularidades con respecto a relaciones que él tenía con una persona que le ayudaba a que los procesos en el Ministerio de Trabajo salieran a favor de fueran en contra de la empresa.
¿Y esa investigación la engavetaron?
La USO tiene divisiones y ahí hay un problema, y es el siguiente, que ellos nunca, que si usted mete una empresa al Estado, al New York Stock Exchange, a la SEC, usted tiene que firmar un tema de ética, y ellos nunca, en la época de Palma, nunca quisieron firmar. Yo no sé si ahora lo hayan firmado o no, porque no tengo conocimiento de cómo estén manejando la empresa por dentro. En esa época no querían firmar un compromiso que hay con la SEC de ética. Entonces a nosotros nos acusaban de no ser éticos, y a mí me acusaron que la niña política, que el manejo de la campaña, que no sé qué, que no era ético. Dijeron que acusaciones de todo tipo, familiares, en redes sociales, cosas que eran tan absurdas que no salieron adelante. Pero yo, y obviamente estas son personas llegadas a Petro, pero que Petro le pegue una puñalada a la compañía, como decía, aquí no, en esta panadería no se compra más harina. Ese es un mensaje criminal para los mercados, y a eso se debe eso que está ocurriendo. Lo mismo pasa con lo que está diciendo en este momento. Es que él tiene una responsabilidad, ese activo es de la nación, y la nación tiene que responder como dueño de que tiene que tener confianza en la gente que tiene administrando eso. Si no, no es un tiro en el pie, es en la sien.
Sí, en el corazón de la economía colombiana. Me da mucho gusto escucharlo, doctor Echeverry. Voy a pararle muchas bolas a esa información que me acaba de dar, y gracias.
No, Vanessa, mire, son temas que uno lo único que quiere es que al país le vaya bien, y Ecopetrol para mí, es una opinión, representa algo así como todo el ecosistema, como el 20, más del 20% del PIB nacional, así el nominal sea el 10%, porque es todo. Yo toda mi vida he visto que el sector minero energético es el que más jalona la economía. Y si lo vamos a desacreditar mundialmente desde la misma presidencia de la República por un tema ideológico, estamos haciéndole un daño a miles y miles de colombianos. Ecopetrol tiene los mejores trabajadores de Colombia, los mejor pagos, pero los mejores. Le voy a dar este dato antes de que terminemos. Mire, nosotros, la compañía, sabíamos cuando empezó la pandemia que perdía plata de 44 para abajo. El personal de Ecopetrol es tan berraco que fue capaz de mantener la compañía a $32, que fue a donde hicimos las coberturas de manejo en ese momento. Y solo dos compañías en el mundo pasaron la pandemia con los números en negro. Una de ellas fue Ecopetrol y otra de Malasia. Entonces díganme si es que estábamos financiando paramilitares una compañía que además le ayudó al país a poder tener una movilidad barata, y además compró a ISA en un momento en que el Estado necesitó los recursos para que en Colombia se mantuviera el empleo y pudiéramos tener un rebote y un crecimiento del 10.7 y un parcial del 12.6, que fue como se le entregó a Petro el Estado colombiano en el 2022. Y sí, la compañía tuvo récords en el 2022. Entonces los números están ahí.
Los números están ahí, las declaraciones del presidente también, y lo que dice, pues tendrá que probarlo. Doctor Echeverry, gracias, y un saludo muy especial. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muy amable, muchas gracias a usted y a su equipo.
Luis Echeverry, miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Aquí hay una noticia, y es que él dice, algo que creo que es muy complejo, y es que en su momento se engavetó una investigación o información que entregaron desde la Junta de Ecopetrol sobre el viceministro Palma, hoy en día viceministro, que en su momento era director del sindicato de Ecopetrol, y que esa información en la fiscalía fue engavetada. Eso es una noticia que dice el doctor Echeverry. 11:04.